Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. A ver, este lunes abrimos con dos noticias tristes, una para Sergio y una para mí. Primero que nada, el stand de Los Besos 2 se estrena el 24 de julio por Netflix. Y además, para Sergio, lo siento, pero, ¿cómo decirte esto, mi amiguito? Adivina quién se nos acaba de morir.
Ay, no, sí vi. Ennio Morricone. Sí,
Ennio Morricone. Ay, sí. ¿Conocido por qué cosas, diles? Además del bueno, el malo y el feo.
Por el bueno, el malo y el feo, por Cinema Paradiso, por ganó su primer Oscar, lo ganó hace unos años por The Hateful Eight. Y por, yo creo, mi soundtrack favorito de todos los tiempos, el de Once Upon a Time in America.
Amanecemos con el lunes negro de la historia. 2020 no deja de apestar, nos quitan lo mejor y nos entregan lo peor.
Digo, ya no quiero, me voy a ir muy mamón, pero... O sea, ya tenía 91 años, o sea...
como que no, con... ya le faltaba, ya le, o sea, tocaba
ya
la
no,
muerte.
Ya no trabajaba así, o sea... nos dejó un pinche legado cabrón, o sea, cabronzote, o sea... Yo me acuerdo, de hecho lo puse en Twitter, yo me acuerdo cuando era chico, un tío, mi tío Jaime, que en paz descanse, una vez estaba viendo en casa, y mi abuelita pasaba Navidad con nosotros, y estaba viendo... el bueno, el malo y el feo, en TCM, en TCM. Y pues me puse a verla. Y recuerdo muy bien la escena donde... O sea, el soundtrack está espectacular.
Sí.
Pero claro. Yo nunca olvido. Y creo que es mi tema favorito de todos los tiempos cuando empieza a sonar El Éxtasis del Oro. Yo creo que para muchos es el mejor tema que se ha escrito.
A ver, voy a hablar en nombre de mucha gente. Quiero preguntarte, ¿es la que dice...
No. Ese es como que el tema principal de la película. El Éxtasis del Oro.
Esa es la del bueno, el malo y el feo.
No, sí. Ajá, sí se llama. Pero El Éxtasis del Oro también sale en la película. O sea, es casi al final. Y de hecho, sale en la segunda película de Bob Esponja. Sale la casa. Pero, y yo me acuerdo, fíjate, yo trabajé de orientador en mi escuela. Un orientador es el que organiza las orientaciones para los estudiantes de nuevo ingreso. Y yo estaba a cargo de los estudiantes de Performing Arts.
¡Qué maldito! A mí nunca me aceptaron en ningún trabajo y sí lo intenté.
No, pero ese fue casi un año después. Y yo estaba a cargo, te digo, de los de arte. Bueno, Performing Arts, y era danza, música, etcétera, etcétera. Y yo siempre llevaba a los estudiantes de música con un maestro, que era el orientador. Y siempre yo veía al maestro, pero nunca hablaba con él. Hasta que un día vi en su oficina que tenía un chingo de pósters. Y le pregunté, ¿le gustan los soundtracks? Y me dijo que los amaba. Y de su cajón sacó la partitura original, escrita por Ennio Morricone, del Éxtasis del Oro.
¡Ah, caray!
La sacó y dijo, es que yo conocí a Ennio Morricone porque hice un research sobre él. Y la escuela me consiguió una entrevista con él y me regaló. Él me escribió esta partitura, El Éxtasis del Oro, y me la regaló. O sea, yo la tenía en mis manos.
¡No mames!
Ennio Morricone escribió esto. Eso fue hace como unos 3 años más o menos. Hace 3 años. Y dice que no mames, y en eso el maestro empezó a tocar en su piano El Éxtasis del Oro. Tin, 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 tin. Pero, o sea, solo los arreglos que se pueden tocar en el piano. Y él me dijo que es que tocar El Éxtasis del oro es una de las cosas más difíciles, o sea, es uno de los temas más difíciles de tocar. Porque, o sea, necesitas ser un cabrón, o sea, dice, yo no puedo tocarla así de que... De putas, o sea, te puedo tocar ciertos arreglos y luego te toco otros arreglos aparte, pero no te puedo tocar todo Al mismo tiempo, o sea, yo no soy un experto en a la hora de componer música, a la hora tampoco de leer música, pero, o sea,
sí, yo
me acuerdo que tenía en mis manos la partitura del Éxtasis de Lourdes, no mames.
No mames.
Y escrita por, o sea, y estaba con...
Pero,
con
o sea, pluma. Era como una plantilla, como de esos cuadernos que tienen las 5 líneas musicales y luego las notitas,
sí.
Las notitas escritas por...
Ennio, o sea, Morricone. Sí, eran las notas, o sea, era una partitura de musical.
A mí se me hace que eso es mil veces mejor que un autógrafo, ¿no?
¡Oh, sí!
Tener la música escrita de Ennio Morricone. Entonces,
cuando la sacó y dijo, me tengo la... Porque estábamos hablando, le dije, no, yo una vez vi un concierto a Hans Zimmer y le pregunté que cuál era el favorito de él. Y me dijo, yo tengo dos favoritos. Uno es, me dio mucha curiosidad, Michael Giacchino, era el de mi
programa. ¡Ah, es muy bueno!
Dice, Michael Giacchino es uno de los mejores actualmente, pero para mí el mejor de todos, ese maestro dijo, el mejor de todos es Ennio Morricone. Dice, es medio payasito, dice, es que es muy seco, dice, es muy seco. Yo lo entrevisté y es demasiado, pues, demasiado
que
seco.
Que no, se volvió famoso hace, bueno, cuando salió, creo que de Hateful Eight o Once Upon a Time in Hollywood, porque se quejaba de Quentin Tarantino.
Sí, que porque no le gustaba... No, y porque decía que no le gustaba el modo en que ponía
en que su música.
Ajá, en el modo en que utilizaba su música. Y de hecho, él no quería componer la música para The Hateful Eight, sino que Tarantino habló con la esposa de él, con la esposa de Ennio Morricone, y ella la convenció para que hiciera el soundtrack. Oh, honestamente, no soy, yo no soy el gran fan del soundtrack de The Hateful Eight. Pero, sí, o sea, obviamente es muy buen soundtrack, pero cuando lo comparas con el de Cinema Paradiso, el de todos los westerns que hizo con Sergio Leone, o Once Upon a Time in America, que también es de Sergio Leone, dices, no, o sea, no, o sea, la neta, para mí, Ennio Morricone es el mejor compositor que ha vivido, o sea, compositor de películas que ha vivido, o sea, no, o sea, uno grande se nos fue.
Sí, ya se nos fue. No, sí es una lástima. Comenzamos este lunes bastante feo. Yo no estoy tan familiarizado con su trabajo. A mí no me ha tocado ver tantas películas de él, pero al menos puedo decir que este lunes comenzó feo. Ya teníamos la muerte de Ennio Morricone. Y además, pues esperen el 24 de junio, porque Sergio y yo vamos a estar viendo el stand de los besos 2. Ahorita Sergio me estaba comentando que... Ahorita Sergio me estaba comentando que al nuestro episodio pasado, el episodio de Jackie Jill, no le fue tan bien. Nuestra teoría, y además por lo que estuvimos viendo hasta en el grupo de Facebook.
Ustedes.
De que no querían ustedes ver Jackie Jill.
Recuerden entrar al grupo de Facebook, hay cosas buenísimas. No. No, güey, si has visto todo lo que publican.
No, pues cuando dejen de hacer el mismo meme de que no soy administrador. Ya cuando tengan un poquito de creatividad otra vez y no vea el mismo hinche meme veces al día, estaré feliz y contento.
Ay, Lisa ya está en el grupo y está... Oh, no. No, alguien hizo un meme, un video, a tomar el video de... Creo que es de Betty La Verge. Y luego hicieron lo de... Pusieron hermana de Luisa, Sergio, Luisa. Y... Se lo enseñé a Luisa y yo estaba de que, oye, ojalá no se enoje. Y estaba cagada de risa.
¿Pero cómo que hermana de Luisa? ¿Cuál meme?
Es un video de Betty La Verge, donde van al cine. Entonces, perdón mi ignorancia, yo nunca he visto Betty La Verge. Solo sé que es Betty La Verge. Pero un personaje está de que, no lo quiero invitar, quiero que lo veas. Ahorita te mando el link, ahorita te lo mando la etiqueta. Pero está, o sea, está... Oh, no mames, es que digo, no mames, o sea, cositas que dijimos como para un segundo los hacen memes y Luis está de que no mames, están buenísimos. Sí, están muy buenos.
Sí, la verdad es que sí me gustan los memes, te digo, ya estoy bastante harto de estar viendo el mismo meme 3-10 veces al día, porque literalmente todas las plantillas de meme que existen lo están adaptando y es como que, ay, a ver cuándo hacen algo nuevo, pero sí me gustan los memes. Para que toda la gente que nos esté escuchando del Club de los Amargados vayan y se unan al grupo oficial, creo, bueno, no oficial, porque lo creó Chelly, pero ya somos parte de... pero al grupo de Facebook del Club de los Amargados, si quieren estar platicando y compartiendo todo.
Lo que se me hace también muy padre es de que, hacen preguntas como que, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan sí, del suben... otro? Eso se me hace muy chido, o sea, porque ya es
vi como... que subieron hace poquito algo de Megan comunidad. Fox, creo, como de que para analizar su carrera y así están diciendo de que, ay, ¿qué tipo de películas? O, ay, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del otro? Así que, gente que nos está escuchando, si quieren vivir la experiencia del Club de los Amargados y tener gente con quien platicar de cine, meterse al Club de Facebook es lo mejor del mundo. No solamente mandan memes y videos y nos insultan a mí y alaban a Luisa, sino que también están ahí...
ya sé.
Sí, pues la aman. Pero siempre están poniendo temas de conversación, por si quieren unirse para tener gente agradable con quien platicar de cine todos los días. Y además déjenos saber si quieren saber algo del Stand de los Besos 2. Yo ya estoy más que feliz para que se estrene en Netflix para finalmente volver a hacer una review. Pero pues si quieren que la adaptemos al Club de los Amargados de alguna manera, incluso que nomás la discutamos, que Sergio ya pueda ver otra cosa nuevamente, pues díganos.
Es que vimos que muchos de ustedes dijeron, no quiero ver Jackie Gill. Y lo, neta.
Sí. No los culpamos.
Entendemos. No los culpo, neta. O sea, yo no recordaba
Sergio, sigo
que
recordando.
Jackie Gill era tan mala.
Ajá, o sea, me estaba acordando de la película y ¿qué era? O sea, ¿cuál era?
No, es que.
¿Por qué existía?
Dice, y yo a veces nos ponemos a, o sea, de repente, o sea, desde aquella vez. De repente decimos de que, no mames, es que la de Jackie Gill, ¿cómo estuvo mala? O sea, y como les dije, o sea, para los que no han visto ese episodio y que no lo vieron, yo dije, vi, en esas últimas semanas vi la de Child's Play, la de Chucky, la nueva que salió, se me hizo mala.
A mí me encanta.
Como dije, Héctor, entiendo por qué a mucha gente le pueda gustar, entiendo por qué pueda ser muy entretenida, pero a mí me pareció mala. Vi este Observe and Report donde Seth Rogen es un policía.
Yo prefiero Paul Blart.
Ay, no, creo que sí prefiero la de Seth Rogen. Pero también está malita, pero entretenida. Sí. Y Batman contra Superman. Vimos Batman contra Superman que se me hizo mala. No, no, no. Estas películas son obras maestras. Así, obras maestras.
A comparación de Jackie Gill. No, es que me pongo a preguntar cuál era el motivo de esta película, porque me acuerdo cuando la estábamos viendo y decíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿De qué es la película? ¿Del amor fraternal? ¿De no prostituir a tu hermana? ¿Por qué Al Pacino está en esto? O sea, ni siquiera puedo decir la excusa de que no, es que Adam Sandler se quería ir de vacaciones, como en todas sus películas.
Ya sé.
Porque, pues, no se va a ningún lado. ¡Ah! Ya me acordé, sí se va a algún lado. ¿Sabes cuál fue la razón de esta película existir? Adam Sandler quería estar en un crucero. Es la única razón por la que Jackie Gill existe.
Pero literal, la escena del crucero, las partes del crucero duraron como un 10-20% de la película.
Y mira, era lo que Adam Sandler quería, irse de vacaciones, y además se siguió siendo millonario con esa película.
Y vuelvo a repetir.
¿Cuál fue el box office de la película?
Creo que no le fue tan bien. Creo que esa película no le fue tan bien.
Bueno.
Porque esa vez, de hecho, sabes que le estamos viendo, busqué el box office y estaba de que no, esta madre no le pudo haber ido bien. No pudo, o sea, voy a quedar decepcionado con la humanidad si le fue bien. Y pues no le fue bien. Creo que no le fue muy bien en box office.
Recaudó 149 millones. Solamente quiero que sepan.
Y el presupuesto fue de 80, creo.
O sea, sí le fue bien. Bueno, casi. No hizo el doble, pero.
Es que tienes que hacer el triple por el marketing. Se dice que tienes que hacer el triple de lo que... Entonces, no le fue bien. O sea,
pero
se le
ahora
fue
sí, lo que
apenas,
veo es que esta película hizo más dinero que Scott Pilgrim. O sea, me voy a quejar hasta el final de los tiempos por darme cuenta que Scott Pilgrim costó, creo que 69 millones. Ah, es más, Scott Pilgrim... La película llena de efectos y una de las películas más dinámicas que se ha hecho costó menos que Jackie Gill. ¿Puedes imaginarte eso?
Es que
Jackie
¿cómo
Gill,
Jackie
¿qué
Gill?
Pasa?
¿Cómo Jackie? ¿Dónde se fue todo el dinero? O sea, no.
Yo digo que Adam Sandler llevándose a toda su familia.
O sea, yo cuando acabé Jackie Gill dije, yo ya no puedo diferenciar entre una película mala o buena. O sea, o la película es buena o la película es Jackie Gill. O sea, ya. O sea,
te arruinó todos los sentidos.
O sea, yo siento que ya Lord of the Rings, Uncut Gems, Batman contra Superman ya son buenas películas. Ya entran en la categoría de buenas películas. Y el otro lado está Jackie Gill. O sea, ya no existen buenas y malas. Son buenas y Jackie Gill. O sea, ya sí. O sea, no. Esa cosa me dejó mal. Me dejó muy mal en la cabeza.
Mira, creo que no se llama así en Latinoamérica, pero creo que en España le pusieron a Jackie Gill Jack y su gemela.
¿Jack y
ese
su
es
gemela?
El título. Jack y su gemela.
Ay,
como si el póster no fuera demasiado claro. con la cara de Adam Sandler de que...
De Adam Sandler.
Otra vez. Ajá.
Pues es que... No, pues es que ponte a pensar. Honestamente, no es tan claro. Ves a Adam Sandler y Adam Sandler vestido de mujer. ¿Cómo sabes si no es Adam Sandler entrando en una misión?
Como White Robin Chicks. Williams White Chicks en Mrs. ¿Dónde están las rubias?
¿Y ajá, están también las rubias? White Chicks. Ajá.
¿O como en Mrs. Doubtfire?
También, o sea, pero no. Tenía que ser la gemela. O sea, tenía que ser
Jack
la...
y su gemela. Pues sí, y me encanta que el subtítulo dice, y no va a ser agradable. Creo que ahí le están avisando a toda la gente que está a punto de ver la película.
Sí, esto no va a ser agradable ni para Adam Sandler, ni para todo el público, ni para el box office, ni para nadie. O sea,
ni para la pobre Katie Holmes. No manches, ¿qué hizo en esa película?
Nada.
Pues ya no hace nada, pobrecita. Bueno, lástima que terminó con Tom Cruise. Amiguito, ¿de dónde comienza este programa? Dile más bien tengo que decirles a todos ustedes, bienvenidos al Club de los Amargados, donde cada semana nos reunimos a platicar del cine, las noticias, los acontecimientos, todo lo que está ocurriendo en este bello mundo que amamos Sergio y yo, lo vamos a discutir en este programa, que es su favorito. Como siempre, aquí podemos platicar como se debe hacer del cine, con pasión, con enojo, a gritos, a risas, burlándose... Y con tus amigos. Y hablando de amigos, hablando de señores, el sujeto que se escapa todos los tiempos, que le vale la cuarentena, él es el fin del mundo, el creador de Josefina, el hombre, el director, el sujeto de los... ¡Ay, se me fue! ¡De los festivales! ¡Sergio Muñoz!
Gracias. Y aquí, yo les presento ante ustedes... El más grande Jedi, probablemente el único Jedi que existe, sí, el único que queda, y el único, sí, y el único, y el último, porque es lo último que queda en The Last of Us también, porque es la combinación de un Jedi y The Last of Us. Héctor Portillo.
Wow, ¿qué número de episodio es este? ¿47 a lo mejor?
Oye, ¿qué número es este? No sé, creo que es 46.
No manches, bueno, 46 episodios para que Sergio empezara a decir algo bonito de mí. No manchen, ahorita que estábamos...
Oye, ya lo he hecho en varios.
Antes de grabar, cuando dijo Sergio, oye, ya vi tu corto, me gustó, fue como que, ¡ay, al fin! No me esperaba eso, sí fue de que plot twist más grande del mundo.
No lo esperabas, pero sí, estoy lleno de sorpresas.
Gracias, amiguito. De hecho, ahorita... ¿Sabes qué? Deberíamos empezar a planear cómo, qué vamos a hacer para el año cuando llegue. Tenemos 6 semanas para planearlo.
Sí, es en agosto 20 y algo es cuando cumplimos, 25 creo que es cuando cumplimos un año del Club de los Amargados.
¡Ay! ¿Tienes alguna idea de lo que vamos a hacer para el año?
¡No! Ustedes díganos, ¿qué les gustaría para celebrar el año del Club de los Amargados? De hecho, estoy pensando en una idea, pero no la voy a decir hasta que saque el programa que la voy a decir. Pero...
Sí, ahorita me la dices. Pero si ustedes también quieren aportar en algo para hacer que hagamos un episodio especial, algo para recordarse, porque ahorita no podemos pensar en nada, ya que hemos hecho mucha variedad. Mira, hemos hecho trivias, hemos hecho noticias, hemos hecho episodios especiales, hemos hecho comentarios, hemos hecho preguntas. ¿Qué más podemos hacer?
Hicimos un grupo... Cosas.
Y tenemos un grupo también.
Hicimos un en vivo. Una vez ya hicimos un en vivo, podemos hacer otro también pronto. ¿Qué más?
Dios santo. Bueno, ustedes díganos qué ideas tienen para el año.
Yo sí tengo ya una idea. Ahorita te la
Ahorita me la escribes. No digas nada todavía.
Okay.
Pero, amiguito, ya para comenzar con este programa, quiero que nos digas a todos dónde pueden escuchar el Club de los Amargados.
Estamos en Spotify, iTunes y iVoox y en mi página de internet sergiomuñozquer.com/amargados. Ahí están, en esas plataformas estamos cada semana, todos los lunes, a veces los martes, a veces los domingos, a veces varía, pero cada semana, nunca, sin falta, nunca hemos faltado.
Nunca hemos faltado ningún episodio, al menos podemos decir eso.
Así
que cumplimos con nuestro trabajo.
Eso sí, muy cumplido, más vale tarde que nunca.
Sí, para que vayan, descarguen todos los episodios, pongan... Miren, ya siempre digo lo de la cuarentena todas las semanas, ya no sé cuándo va a pasar, ya soy como López-Gatell. Yo digo que todas las semanas estén descargando los episodios, porque no sé cuándo se va a acabar esto. Vuélvanse locos con el Club de los Amargados, ya púdranse en la amargura, ya entréguense a este mundo y hablemos de cine hasta que llegue nuestra hora de partir.
Así es.
¿Qué más me falta? ¿Qué más? Ah, claro, el hashtag soy amargado. Utilícenlo para compartir todas las cosas. Como nos pueden ver, cada semana estamos discutiendo los memes que nos gustan, los videos que vemos, que nos mandan. Todo, todo, todo lo utilizamos con el hashtag soy amargado. Para que también, si tienen recomendaciones para lo que se les ocurra que podamos hacer para el año, mándenoslo con el hashtag soy amargado. Cualquier cosita, sí, comentarios, dibujos, memes, videos, todo, todo, todo. Así es como lo encontramos Sergio y yo, y lo estamos compartiendo todo el tiempo a través de Twitter y de Instagram. Así que así si es. Ya no tengo nada más que anunciar, amiguito, comencemos con las noticias de esta semana.
Démosle duro, porque empezamos, vamos a meter algunas de la semana cuando vimos Jack y Jill, y esta es una medio un poquito controversial. Anthony Mackie, quien interpreta, ¿quién Mackie interpreta? Es Mackie. Yo te juro que siempre había una N ahí.
Es que hijo, porque siempre le agregas una sílaba tónica a todos los nombres.
No, es que es... ¿Estás seguro que es Mackie?
Segurísimo, no es Mackie. Anthony Mackie.
Ok, yo pensé que era Mackie por la A. Es
A. No, no, no. De hecho, por eso... Bueno, total, es Anthony Mackie.
Ok, yo te juro que siempre creí que era Anthony Mackie porque es M-A-May y lo ya la... Pero bueno, al parecer Anthony Mackie, según Héctor, dice, habla sobre él acerca de Disney y Marvel y el racismo. Habla sobre cómo Marvel tiene que mejorar el modo, su diversidad en las películas. Y eso no solo es el hecho de, personajes afroamericanos, personajes asiáticos, personajes hispanos. Lo que él dice es de que cuando graban Avengers, cuando graban Civil War, cuando graban las películas de Marvel, ves gente, dice, ves la gente de sonido es blanca, todo el crew es blanco, la gente de electricidad es blanca, todos son blancos. Ah, pero cuando grabamos, cuando se grabó Black Panther, todo el mundo era negro. El director de fotografía, el crew, todo el mundo era negro. Dice. Entonces, me estás diciendo que la gente negra, la gente de color, nomás es buena para hacer películas sobre gente negra, sobre gente de color.
Es lo que está pasando. Dice que la diversidad debería de mejorar en producción.
Marvel. Sí.
En la producción, porque es que yo me acuerdo que desde hace mucho tiempo se está diciendo eso del racismo en Marvel, de que cuando tienen que nomás pueden tener, digamos, que a un personaje negro protagonista, porque antes era Rhodey, que era el amigo de Iron Man. Y luego lo sacaron de circulación. De hecho, ni siquiera han hecho algo importante con él desde que lo dejaron incapacitado. Y luego pusieron a Falcon. Pero además de eso, que Black Panther y ya.
Sí, y luego, y más que nada, no solo se refiere a la representación ya de personajes, sino de...
O sea, ya de la producción, de la todo producción, el equipo.
Exactamente. O sea, de la producción, de la gente que está detrás de las cámaras.
Como lo que decíamos de lo de los Oscars, que buscan no premiar, pero a lo mejor ponerle más atención. O bueno, que buscan diversificar más el afuera de la pantalla, que los equipos de producción, que el trabajo de producción tengan más diversidad, ¿no?
Sí, exactamente. Y más porque, obviamente, cuando lo hacen en pantalla, aquí se aplica lo de que, o sea, porque sí, entiendo, yo sí estoy a favor de que sean, ¿cómo se dice? Más diversos, pero ¿cómo se llama? Más incluyentes. Estoy súper a favor. Sí. Pero cuando lo hacen ya por vender, o sea, cuando ya le están diciendo, vamos a poner este personaje tal y este tal para decir que somos incluyentes, ahí sigo. Porque pues aquí Anthony Mackie nos está diciendo, sí.
Mackie.
Nos ponen personajes de color en pantalla porque pues es el póster, es la película, es lo que vende, es lo que vemos. Pero el crew todos son blancos. Sí, todos son blancos. Ah, pero Black Panther, todo el crew todos eran afroamericanos. Entonces me estás diciendo que los afroamericanos solo pueden hacer películas sobre afroamericanos.
Afroamericanos,
entonces,
sí, tiene sentido lo que dice. Mira, algo que estaba reflexionando también con ahorita que estaba jugando The Last of Us y cómo lo estoy manejando todo, es que siento, y no es reciente, pero hay una, no sé, como un espíritu dentro de todos nosotros o dentro de la gente que cuando nos tratan de impulsar algo durante mucho tiempo, si lo empezamos a rechazar, incluso en los escenarios donde está bien hecho. Por ejemplo, algo como The Last of Us, yo sigo argumentando que la diversidad en ese juego está muy bien hecha. De hecho, que a lo mejor el que nos estemos quejando de que no, es que ya están tratando de forzar, ya están tratando de meter esta raza, esta orientación sexual, la, la, la. Pero siento que es algo que ha existido todo este tiempo, solamente que al mismo tiempo como teníamos los prejuicios antes o como antes eran más latentes en lo que consumíamos, pues no los alcanzábamos a ver, pero esta ha sido una realidad que siempre ha existido. O sea, siempre ha habido gente gay, siempre ha habido gente negra, o siempre ha habido gente negra que puede trabajar. O sea, sí, un montón de cosas, solamente no lo veíamos porque esa era nuestra antigua realidad. Y al mismo tiempo, ahorita con el coronavirus, que estamos viviendo una nueva realidad, también esta nueva realidad incluye una, digamos que no más diversa, porque siempre ha existido, pero una que reconoce más a esa gente, que está más puesta a decirles, ¿sabes qué? Sí. Y yo entiendo que hay un sentido de pelea de decir, no, es que ya estoy harto, es que ya estoy cansado. Como cada vez que te están repitiendo lo mismo, o sea, también te cansas y empiezas a pelearlo. Como con la gente de algo tan simple como con Roma o como con La La Land, que te lo están metiendo, te están bombardeando por todos lados y dices, ay, ya estoy harto, no es tan bueno, ya me tiene cansado. Siento que lo mismo pasa con esto. Como ya estamos hablando todos los días de diversidad, es la gente que se está cansando, pero siento que es un proceso que se debería de normalizar, ni siquiera, no que no se apoye, porque si ahorita está despertando, digamos que este lado de nuestra sociedad, pero siento que tenemos que llegar a un punto donde sea normal, donde a nadie le importe nada, porque todos estamos en paz y en tranquilidad y todos somos normales. Ahorita entiendo que es tan latente porque es el comienzo de una lucha bastante seria, pero espero que algún punto lleguemos en un punto donde estemos todos iguales, todos parejos, donde nada importe porque ya todos están conformes y ya todos
no,
están.
No, y luego, aparte, yo siento que en México hay mucha gente que se queja, que por qué, pero porque siento que en México estamos muy acostumbrados al cine americano, al cine gringo, y estamos acostumbrados a que sean blancos. O sea, como estamos tan acostumbrados a estar viendo cine americano, cine gringo, no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos representados.
Hablando de, siento que este es el hijo, te pasaste.
Este es el momento.
Hijo, Sergio, te aplaudo. Esta es la mejor continuación que hayas hecho. Sí, qué bueno que no dijiste, pero bueno. A ver, ¿qué sigue?
Oye, o sea, como lo planeé, como lo tenía todo preparado. No, fue accidental, eso fue accidental. Pero
¿fue accidental, maldición?
Sí, fue accidental. Bueno, en la siguiente. Pero bueno. En la siguiente noticia. Bueno, tú explícanos esta noticia, porque tú fuiste el que me la mandó. Yo no sabía nada de esto. Yo no sabía.
Lo que estaba viendo es que durante esta semana la revista Bad Hombre se dedicó, como lo que estábamos mencionando ahorita, de que estamos muy acostumbrados a ver a los güeritos y nos acostumbramos de esa imagen de Hollywood en México, de las películas. También pasa en México bueno, podríamos decirlo que el whitewashing, el cambiar, el modificar la imagen de una persona, tal como lo que ocurrió con Yalitza Aparicio, que cuando salió en la revista con H, que no vamos, creo que sí era la revista con H, que no.
Hola, hola a todos.
Hola a todos, ¿cómo andan? Pero al igual que la susodicha revista modificó a Yalitza y le quitó cintura, le agregó blancura, o sea, le cambió toda la imagen, volvió a ocurrir. Igual, ahora con la película de Ya no estoy aquí, con el protagonista que se llamaba Juan Daniel García Treviño. Lo mismo que pasó con Yalitza volvió a ocurrir con la revista Bad Hombre, porque hicieron un reportaje acerca del actor, pero no se parece absolutamente nada a lo que es. Literalmente lo blanquearon al extremo. ¿Tú ya viste las imágenes?
Apenas las estoy viendo. Estoy viendo la que está de portada y híjoles.
Sí, híjoles. O sea, por lo que estaba investigando, se supone que esta es una revista que trata, no digo que esta sea la intención, pero que ya en ocasiones anteriores han estilizado, digamos que la ropa de barrio o lo urbano, porque hasta hicieron como que un reportaje de el estilo masculino en Tepito, y entonces puedes ver todo lo que te imaginas de Tepito, pero digamos que estilizado a cómo te lo imaginarías, como de moda, entonces no es la primera vez que lo hacen. Y ahora lo hicieron con el protagonista, Juan Daniel García Treviño. También lo volvieron a hacer, donde no respetaron su tono de piel y lo blanquearon al extremo. Y de hecho, las demás fotos que salen dentro del artículo son en blanco y negro. O sea, él, la foto que tiene lo blanquearon y las demás fotos lo pusieron en blanco y negro.
Sí, es justo lo que estoy viendo. Fíjate que yo estoy tomando una clase súper interesante. Se llama, de hecho aquí tengo el libro de la clase, se llama Género y en los medios. Está muy chingona sobre cómo los medios se concentran. Bueno, la clase se concentra un poco más en los anuncios, pero también habla de la media, como conocemos media, que es películas, música, televisión, etcétera, videojuegos. Y habla sobre cómo se concentra mucho en el cuerpo de la mujer, sobre el male gaze, sobre cómo se representa el cuerpo de la mujer, sobre cómo, por ejemplo, cómo los productos crean ansiedades en las personas para proponer los mismos productos como solución. Por ejemplo, hubo uno muy controversial de proteínas en Inglaterra y ponían de que ya tienes tu cuerpo de playa, your beach body, y ponían una mujer súper delgada, ¿no? Y el producto eran proteínas, ¿entiendes? Okay. Entonces, te crean una ansiedad a las personas, o sea, le crean una de que, ay, creo que estar delgado, y el mismo producto es la solución a esa ansiedad. Entonces, se me hizo muy chingón esa clase, se me hizo muy, muy, muy padre y sobre cómo se objetiviza, más que nada, pues siempre el cuerpo de la mujer, sobre cómo los medios ponen lo que es el control, quién tiene control sobre quién y así.
Te voy a interrumpir 5 segundos nomás para lo que dijiste de objetivizar el cuerpo de la mujer. A mí me sigue sorprendiendo cuando paso por tiendas de pinturas y veo edecanes afuera diciendo como que, ¡ah, caray! ¿Cómo tener mujeres allá afuera va a vender más pintura?
Más pintura, exacto. No, y no te creas, sí funciona. O sea, te digo, en mi clase, o sea, sí funciona, porque en mi clase dicen, es que el producto, puede que el producto no tenga nada que ver con belleza, con el cuerpo de las personas, nada que ver, pero mientras se crea, hay un artículo en el libro que dice que mientras creas una atracción sexual hacia algo en el anuncio, hay una atracción hacia el producto. Y vuelvo a lo mismo, a lo que tú dices, vi un anuncio sobre papas, güey, papas en Irlanda, y ajá, ponen a una chava del equipo de fútbol, soccer, no sé, galés, creo, y la chava con un push-up bra, y con ropa muy, o sea, muy pequeña. Y luego a un lado dice tasty, con un chorro de A.
Oh, ok.
Y abajo viene, y así
no deja nada chiquito, la imaginación.
Y así abajito viene una imagen de las papitas. Dices, güey, ¿qué tiene que ver?
Ah, o sea, las papas es lo que menos importa.
Ajá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Me entiendes? Entonces,
es pero que lo el que artículo dicen dice, como cuando compras una experiencia con el producto, no que compres el producto en sí, sino que tratan de asociarlo con una imagen, con un sentimiento. Por ejemplo, Coca-Cola, no estás comprando Coca-Cola, no estás comprando refresco, porque si lo quieras así, pues ya sabes que te tapan las arterias y te mueres. Pero estás comprando familia, estás comprando calidez. Y me imagino que algo así que igual con las papas.
Y fíjate, también un ejemplo muy, muy, muy que hicieron en el libro y en mi clase es el de Disney. Por ejemplo, dice, tienes el Rey León, por ejemplo. Dice que las películas de Disney siempre es como una jerarquía. El más grande es el que tiene que solucionar las cosas. Entonces, por ejemplo, en el Rey León, el hijo del rey es el que tiene que solucionar toda la película. Y dice, ¿y cómo también son el dibujo? Por ejemplo, ¿cómo se llama el protagonista? Los dos protagonistas, el Rey León. Simba y el rey, ¿cómo se llama?
Ah, Mufasa.
Mufasa.
Scar,
son,
Mufasa.
Son dibujados con colores más claros, el dibujo se ve más bonito que Scar. Y es y los dos, y se supone que son hermanos, o sea, y los dos son leones, o sea, pero Scar es dibujado un poco más oscuro, con las facciones más duras, o sea, y otro
incluso
ejemplo.
Aladdin.
No mames, ese le iba a decir, Aladdin.
Creo que Aladdin, la única persona que luce árabe en esa película, a lo mejor, Yasmín y Jafar.
Y Jafar. De hecho, no. De hecho, Aladdin tiene las facciones más blancas, o sea, él es más blanco, más clarito, o sea, es más, su color de piel es más clara que la de todos los demás en esa película. Sus facciones son más como exquisitas. De hecho, vi un artículo que decía que se basaron incluso en el personaje blanco, el héroe, el protagonista, el guapo, Tom Cruise en Top Gun, lo ponen como ejemplo, para hacer a Aladdin. Porque el primer dibujo de Aladdin era, pues, como sería, o sea, más apegado a lo que hubiera sido un musulmán, por así decir. Y no, o sea, dijeron, no, tienes que hacerlo más blanco. O sea, se tiene que ser más blanco. Porque es la idea del...
Ah, o sea, tenían un diseño diferente para Aladdin.
Sí, había un diseño diferente, pero no, obviamente a los directivos no les gustó. Dijo, no, tienes que hacerlo más blanco, más atractivo. O sea, porque, te digo, en la clase lo manejan como que el estereotipo...
Lo estoy viendo y sí es cierto.
El estereotipo del personaje, del héroe blanco. Entonces, digo, tampoco lo pueden hacer blanco, 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 porque ya como que en el Medio Oriente ya no entra, ¿me entiendes? Pero tienen que... Ay, mira,
de hecho, para Jasmine y Aladdin, creo que se hicieron muchos cambios, porque lo que estabas mencionando ahorita, ya busqué los diseños originales, y sí, no manches, son totalmente distintos.
Y, por ejemplo, Luisa me decía, porque ella creo que tomó la misma clase, y en una tarea teníamos que poner... elegir a dos personajes de Disney, un hombre y una mujer, y poner los estereotipos. Luisa, de hecho, eligió a Jasmine, porque si Jasmine se supone que es la hija del zar, ¿no? Hija del... ¿Cómo le llaman? Del mero vergas. Si le vamos a poner el mero vergas.
Del sultán.
Del sultán. Del sultán. Y dice, ¿cómo ella siendo la hija
del... título de Arabia.
Del mero vergas. ¿Cómo ella siendo la hija del sultán, ella por qué no puede ser la heroína de la historia? ¿Ella por qué no puede ser quien acabe con Scar? Porque tiene que ser Aladdin. Porque tiene que ser un hombre. ¿Quién dije Scar? Es el del reino, ¿sí, cierto? Jafar.
Sí, ya es un crossover muy, muy raro.
Sí. O sea, ¿por qué tiene que ser Aladdin? Si Jasmine puede ser quien solucione este pedote.
Fíjate que siento que trataron de resolver eso con la nueva película de Aladdin, pero también porque la nueva película de Aladdin muestra a Jasmine como la sultana, como la más poderosa, incluso la que manda al final. Ajá, pero al mismo tiempo también hubo una controversia con Jasmine por Naomi Scott, porque Naomi Scott creo que no es de la cultura. Creo que también hubo una como que un problemilla ahí.
Sí, o sea, te digo. Y luego, por ejemplo, yo elegí a Blancanieves. Blancanieves es un pinche personaje súper estereotipado de a madre. O sea, es el de estereotipo de la mujer que solo hace tareas domésticas, barre, trapea, le da de comer a los 7 enanos. O sea, es más, descubrí que la mayor aportación de Blancanieves en la película... Corrígeme si estoy mal, porque pues, chance y hace mucho... Pero la mayor aportación de Blancanieves en esta película es ser bonita. ¿Por qué?
No, yo diría que le limpió la casa.
No, o sea, la historia, me refiero a la historia.
Por eso sí, yo sé, Blancanieves no hace nada más que correr y dormir y...
No, pero la mayor aportación a la trama de la película es que es bonita. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea bonita hace que la reina la quiera matar porque el espejito dice que no es la más bonita. ¿Me entiendes? Entonces, también crea esta idea de que las mujeres compiten entre ellas para ver quién es la más bonita. ¿Me entiendes? Entonces, sí, o sea, fíjate que esa clase me ha abierto mucho los ojos. Demasiado. ¿Qué onda? ¿Sí está? Y Luisa, se te van a caer los calzones cuando te diga esto. Luisa usó a al que te gusta mucho,
¿Quién?
Dilo.
No me arruines las cosas.
Dilo.
¿Quién me gusta? ¿De qué película?
Tú sabes, de La Bella y la Bestia, ¡No! ¡Gastón!
¡Gastón!
Sí. Digo, Gastón. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Sabes? Que, o sea, tú la ves, la vas a aceptar, vas a decir que sí, o sea, por masculinidad tóxica.
Ah, pero ese es el objetivo, pero, del personaje.
Ah, sí, es el objetivo, pero era lo que ponía de que ponen este personaje como masculinidad tóxica, pero también físicamente de que está mamadísimo, está blanco. O sea, eso es parte como que.
Sí, o sea, es el estereotipo de hombre, ¿no? Ajá, es como el bro máximo.
Exactamente. O sea, es un estereotipo, pero digo, ajá, pero es el. Ajá, en este caso es el punto. Es el punto en la trama, sí, la neta. Sí. Ese es el punto de que. Porque es un güey odioso, la neta, es un güey odioso. Pero, si te pones a pensar, también hay masculinidad tóxica en la bestia, que la tenía encerrada, pero ella se queda y te dan el mensaje de que tú te quedas con él hasta que saques el príncipe que tiene dentro de él. Aguanta sus pendejadas. Si te pega, tú aguántate, tú tienes que hacerlo bueno. Ese es, en muchos análisis, es como que el mensaje que a veces se quiere dar en la Bella y la Bestia.
Ay, pero estaría padre volver a ver las películas de Disney para ver qué tal. Porque, por ejemplo, yo con la Bella y la Bestia siempre lo tomé como algo bueno. O sea, según yo, Bella no se dejaba. Bella no estaba ahí por gusto ni por complacer a la bestia, sino por salvar a su papá. Para mí, más que nada, fue decir, wow, Bella es muy valiente por hacer el sacrificio para salvar a su familia. Pero estaría cool volver a investigar todo eso.
Sí, 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 estaría padre volverlas a ver ya en el cerro. Porque digo, y aquí tengo el libro me lo prestó Luisa porque digo, ya había tomado la clase antes y tiene artículos, o sea, de que súper interesantes. Habla sobre cómo en las canciones de rap se habla de The Bitch and the Whore, las perras, como le ponen, lo traduciríamos en español, o sea, cuál es el significado que le ponen en el rap, o sea, y cómo muchos raperos defienden estos términos. Y, o sea, te digo, está muy interesante ese libro. O sea, pues tiene, te digo, es un libro con chingo de artículos. Así, tiene como 70 artículos. Entonces, pues sí, yo creo que después me aviento otro, porque sí, está muy padre. Sí, pero sí es como que, volviendo a lo del whitewashing en Ya no estoy aquí.
En la revista.
Sí, o sea, y más en la media, porque cuando agarras a alguien de modelo, o sea, es como que los estándares de belleza que existen, entre comillas, porque obviamente la belleza es subjetiva, o sea, la neta. Pero son los estándares de belleza establecidos por, incluso podemos decir, la cultura popular. Entonces, pues, está mal, está de la verga.
A ver, ya que estamos acusando a todo eso, hablando de acusaciones.
¡Híjoles!
Dime.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Qué es lo que dijo Ray Fisher?
Ray Fisher es quien interpreta a Cyborg, ¿verdad? Sí, ok.
Cyborg de la Liga de la Justicia.
Él acusa a Josh Whedon de tener un comportamiento poco profesional y abusivo, en el set de la Liga de la Justicia. ¡Wow! Neta, esta no me la esperaba. Fíjate que cuando lo leí era como que, verga, o sea, yo pensé que Josh Whedon era un güey chido acá, pero vi en Twitter que había mucha gente que decía de que sí, en otras noticias el agua está mojada, o dinos algo que no sepamos. Digo, oh, entonces Josh Whedon es conocido por ser pesado. O sea, yo nunca me lo había imaginado.
Yo no sabía eso. Según yo, la gente tenía una buena imagen de él porque lo querían por Buffy y luego por Los Vengadores. Según yo, cuando la gente se puso en contra de él, fue con Avengers 2. Pero yo, en mi pex mental, según yo, era por lo que había hecho con la película. Porque Avengers 2 no es una gran película. Y mucha gente se quejaba de eso por él. Dijeron que era su culpa. Y luego, cuando antes lo alababan. Cuando antes decían, wow, él fue el hombre que pudo reunir a todos los superhéroes. Y por eso todo el mundo confiaba en él. Y siento que por esa misma imagen dijeron, vente, haz la Liga de la Justicia, sustituye a Zack Snyder. Y mucha gente estaba feliz en un comienzo por eso, pero cuando ya salió la película, nuevamente, muchísima gente se fue en su contra por el resultado. Pero yo no tenía una imagen de que él fuera una mala persona. ¿Qué es lo que dijo Ray Fisher?
Es lo que estoy tratando. Mira, aquí hay un tweet. Josh Whedon's on set trip. El trato de Josh Whedon en el set.
Si quieres tú léalo en inglés y yo te lo traduzco como si estuviéramos en una.
Dice: el trato en el set de Josh Whedon hacia el cast, hacia el reparto y hacia el crew. O sea, no, o sea, hasta el reparto también. No mames. Era horrible, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable.
Y además dicen que él fue como que impulsado.
Fue impulsado por Geoff Johns y John Byrne, que creo que son los productores.
Sí conozco a Geoff Johns porque sé que también, él más que en las películas, sé que también él está involucrado en el mundo de los cómics. Yo lo veo como un, se me fue el nombre, Kevin Feige, digamos que de DC, pero pero pues no tenía...
Ah, ok, él es de... Oh, ok, ok, él es de los de...
Porque yo no lo conozco, obviamente, no puedo decir qué opino de esta persona, solamente sí sé que en el 2014, creo que, o 2015, cuando salió Avengers, como mucha gente se fue en contra de Joss Whedon, simplemente él creo que se hartó y se alejó, o sea, se alejó de las redes sociales.
Eso era lo que yo... Mismo. Ahora, yo era lo que te iba a preguntar. Joss Whedon,
porque, seamos honestos, Joss Whedon estuvo involucrado en Avengers, en Age of Ultron, en esas dos, ¿verdad? Él dirigió esas para Marvel. Sí. ¿Dirigió otra cosa para Marvel?
No, ¿verdad? No estoy seguro, creo que no.
No, ¿verdad? Y se veía más involucrado, o sea, porque creo que hasta tuvo cierta influencia, como ahorita tienen los Russo con... Porque sí, los Russo nomás han hecho 3 películas, las 2 de Avengers y la de... Ah, no, también hicieron... No, han hecho 4, ¿verdad?
Hicieron Civil War, Winter Soldier y parte 1 y parte 2 de Endgame.
Pero, o sea, ellos a pesar de que solo tienen 4 de las 20 y tantas películas que hicieron, sabemos que tienen cierta influencia, cierta voz y voto en el MCU. Y siento que Joss Whedon lo llegó a tener al inicio. Siento que él llegó a tener cierta voz y voto al principio. Pero de repente desapareció, o sea, como que ya, o sea, quedó aparte. Aparte, yo siento que de Guardianes de la Galaxia, como que él ya no... Bueno, yo creo que ya con Age of Ultron, eso ya como que desapareció. Era lo que te iba a preguntar. ¿Fue algo voluntario o lo habrán sacado? O...
No sé, según yo...
Me causa saber esto.
No, obviamente no confío tanto en esto, pero creo que... Porque fue hace muchos años y no me acuerdo, pero según yo, él mismo había decidido como que ya alejarse de dirigir películas tan grandes. Por eso es que cuando hizo Justice League me sorprendí mucho, porque según lo que yo había escuchado, Joss Whedon había descrito dirigir Avengers 2 como una de las peores experiencias de toda su vida porque fue muy estresante y fue muy difícil y el resultado fue incluso peor para él, no que la película, sino que él se sintió muy mal y muy atacado. Entonces, según yo, había escuchado que ya quería bajarle un poquito a las producciones gigantescas y que ya se quería enfocar en algo más liviano. Entonces, por eso, no sé si ese sea el caso. Me refiero, lo mismo se decía de Zack Snyder, de que lo habían echado, de que él había renunciado, o que ya no iba a poder dirigir Justice League por lo que había pasado con su hija, pero que luego se reveló que muchos meses antes creo que lo habían despedido o lo habían echado de DC.
Sí, o sea, te digo, no sé. Por eso me saca de onda, o sea, que... Pues, ¿qué está pasando?
Sí, está raro, porque también Ray Fisher subió un clip de Comic-Con, me imagino que cuando estaban anunciando, del 2017, del panel del 2017, diciendo que Joss Whedon era un great guy, un gran tipo, y además que Zack Snyder había escogido a la persona correcta para que viniera pero... y limpiara toda la situación.
También...
Y subió un tweet diciendo que se retractaba de todo lo que había dicho.
Digo, también estamos hablando de que, ¿eso cuándo fue? Después, cuando salió Justice League, ¿no?
Pues en el 2017, ¿cuándo salió la película? En el 2018,
sí,
me imagino que
sí,
ya
más o menos. Sí, o sea, obviamente por marketing iba a decir eso, pero está como los de Star Wars. Sí. Ahorita ya acabaron sus contratos y ahorita hablan pestes de la producción y hablan pestes de la película. John Boyega. O sea, creo que también Oscar Isaac también.
¿Qué dijo Oscar Isaac de Star Wars?
Es pregunta, a ver, otra pregunta. ¿Él es Oscar Isaac o Oscar Isaac?
Oscar Isaac.
Seguro. Porque él, sí, él es latino.
O sea, a lo mejor él cuando va, no sé qué, de qué cultura es, no sé qué es sudamericano.
Creo
no,
que él
no
es de, creo que él es de Perú, a ver, déjame. No, Guatemala, perdón, es de Guatemala. Porque Luisa cuando.
Sí, me imagino que.
Luisa
a lo mejor
cuando
sí,
habla
sí,
de
nació en Guatemala y ahí estuvo. Ajá. A lo mejor ya le decían Oscar Isaac, pero
porque
a lo mejor.
Luisa he oído que le dice Oscar Isaac. Entonces no sé, o Oscar Isaac.
Sí,
no sé.
Pero pues Luisa ya ves que a ella le vale queso.
Sí, pero es que se me hace la más culta de todo mundo. No, sí, no conozco el más. Pero sí, o sea, no, sí está raro, o sea, no voy a descalificar. Sí, o sea, está raro la situación de Joss Whedon porque sí, de repente, pues desapareció de Marvel y luego, obviamente para Justice League lo trajeron por su background, por haber hecho Avengers. Entonces dijeron, pues junto a los de Marvel, pues también junto a los de DC, pero... Sí, quién sabe qué habrá pasado por ahí.
Está
rarita
sabe? La cosa, pero...
O sea, está raro. Pero qué tal si pasamos a cosas
nuevas, pero no tan nuevas. Cosas nuevas, no, pero no tan nuevas.
Ya estábamos indagando de esto desde hace rato. Se decía que Zac Efron, se decía que reboot, pero a ver, ya tenemos respuesta final de lo que va a pasar con Piratas del Caribe.
Pues de hecho no. De hecho no.
¿Por qué?
Pues sí y no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Para los que no sepan, pues nadie sabe. La noticia que tenemos en ese momento es de que Margot Robbie va a protagonizar el nuevo reboot de Piratas del Caribe. Pero ojo, esto lo leí ayer que busqué el artículo. Ajá. Ojo, va a haber dos reboots de Piratas del Caribe. El que se anunció el año pasado, que va a ser escrito, creo que va a estar escrito por Ted Elliott y Craig Mazin, el de Chernobyl, porque recuerdas que la noticia leímos que el de Craig Mazin, el de Chernobyl, va a escribir el nuevo reboot. Pero este va a ser otro reboot, porque tampoco va a ser parte del
universo. O sea, ¿dos reboots al mismo tiempo? ¿No es un spin-off o algo así?
No, porque dicen que esto no va a contar como es. Bueno, pues el del año pasado, el que se confirmó el año pasado, ese sí se dijo que ese es reboot. Pero aquí en el artículo dice que este no va a ser, aquí sí especifica, no va a ser spin-off, va a ser un reboot femenino. Entonces, y va a ser escrito por esta Christina Hudson, que es la escritora de Birds of Prey. Escritora y productora.
Y también creo que ella también escribió de el Bumblebee, ¿no?
Sí, también escribió Bumblebee.
Y se me hace que, no sé si sea ella, pero creo que sí, creo que también escribió The Edge of 17, porque me acuerdo que Bumblebee tenía un guion original y no les gustó tanto, y luego hicieron que...
Se me hace que no es ella, porque aquí estoy viendo sus créditos y ella no escribió The Edge of 17.
Ok.
Pero mira, te voy a ser honesto. A mí sí me gusta la idea, porque hace poquito Luis y yo nos sentamos un maratón de Piratas del Caribe.
Solo las primeras tres.
Y y yo decía, estaría padre que hicieran por ejemplo, un spin-off del personaje, pues lo dije, del personaje de esta, Zoe Saldaña, creo que es Zoe Saldaña la que pasa. Estaría padre hacer un reboot o un spin-off, pero el protagonista que ya, o sea, porque mucha gente sabe que si no está Jack Sparrow, porque sí, no va a salir Jack Sparrow, no va a salir Johnny Depp, no va a estar este cabrón. Dicen, no, si no va a estar él, no es lo mismo. O sea, honestamente a mí me vale madre ya Johnny Depp. Porque, o sea, ya Jack Sparrow, sí, el personaje, o sea, no, Jack Sparrow era ya basura.
Salvaba la franquicia.
Sí, o sea, ya era...
Estábamos tristes de verlo.
Sí, ya daba lástima. Pero a mí me gusta mucho la idea, la premisa de piratas. Se me hace muy, 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 muy padre. Y
pues es
cómo
que no hay
ninguna
otra
maneja.
Franquicia que tenga que ver con piratas en el cine que sea así de impactante, sí, ¿no? Ajá, de espaciales tenemos muchas, fantasía, terror, bastantes, pero de piratas, el género de piratas, creo que...
Sí, pues, sí, no. O sea, exactamente. Entonces, ya, pues, la idea de Piratas del Caribe, el modo en que lo maneja está muy, 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 muy chido. Y estaría padre que exploraran otra cosa de piratas, porque pues, el tema de los piratas es gigantesco, ¿me entiendes? Por ejemplo, Luisa me decía que para ella el problema de la franquicia original de Piratas del Caribe, incluyendo la trilogía, las tres primeras, o sea, el problema es que se enfocaron mucho en la fantasía. O sea, se enfocaron mucho en que... Porque dice, en la primera está maldición. Padre porque la maldición del Perla Negra solo se basa en algo muy simple. Están malditos por esto. Pero ya para la segunda y la tercera, creo que tú también lo dijiste, ya es como que... el locker de Davy Jones, donde está el otro lado de la muerte y lo vas a revivir. Sí. Y, ¿me entiendes? O sea, ya es como
que Barbosa que revivió. ¿Te acuerdas de lo del fin del mundo? Que tuvieron que ir literalmente al fin del mundo para
exactamente, rescatarlos. Entonces, a mí sí me gustan, las disfruto, pero sí es cierto, es como que ya es too much. O sea, ya es mucha fantasía. Y en la primera sí es como que, como las historias de piratas, de fantasmas, de que se robaron un tesoro y están malditos. Pero es algo así, un detalle simple. Y está padre, pero ya cuando lo hicieron así muy de que, reviven y vamos al fin del mundo a rescatar o sea, ya como que, no sé, o sea, es lo que dice, pero está padre. Entonces estaría padre que hicieran algo así, o sea, algo que ya no le metían tanta fantasía y tanto monstruo, o sea, que ya sea algo un poquito más apegado a lo que los piratas reales fueron, ¿me entiendes? Obviamente le van a agregar, yo siento que hacer algo con comedia tipo...
Birds of Prey, yo me imagino.
A mí no me molesta eso.
Sí, a mí tampoco me molesta.
Preguntar, ¿Margot Robbie no está como productora o algo?
Sí, creo que sí. Creo que sí está como productora.
Excelente, porque te voy a decir por qué me gusta esta idea. Ya me convenciste totalmente de ver este reboot. Yo sé que a ti no te gusta Birds of Prey, pero a mí me gustó
mucho. Sí, no, muchos. Fíjate, no me gustó, pero me imagino...
¿Te divertiste?
No tanto, pero...
pero te divertirías con piratas.
Sí, siento que si fuera de piratas... O sea, pero el tipo de comedia, o sea... Porque te diré, yo veo Piratas del Caribe y Jack Sparrow en la primera se me hace muy gracioso, se me hace muy... La comedia se me hace muy inteligente, se me hace muy buena la primera, la segunda...
Pero han escuchado de mí, sí me acuerdo.
Sí, o sea, se me hace muy interesante. Y digo, estaría muy... O sea, te digo, siento que hay mucho potencial para expandir el tema de piratas. O sea, llevarlo más allá y se me hace muy, muy buena idea.
A mí me gusta mucho esta idea. A mí me gusta la dupla de... ¿Cómo dices? ¿Hudson qué? ¿Cómo se llama la escritora?
Creo que sí, es Hudson.
No, pero ¿cuál es su primer nombre?
Cristina.
Cristina Hudson. Me gusta Christina mucho Hudson. La idea porque por lo mismo, porque yo vi Birds of Prey y yo... Si Margot Robbie está como productora y Cristina Hudson es la escritora, yo siento que podría ser algo muy divertido. Yo me la pasé muy bien... con Birds of Prey, pueden decir que está mal escrita, pueden decir que está mal estructurada, y es cierto, pero se me hizo súper entretenida y súper divertida, y una de las mejores experiencias que tuve este año antes del fin del mundo, porque me gustó mucho, me la pasé padre, o sea, no tenía que analizar, no tenía que estar peleándome por nada, simplemente me divertí, y si lo van a hacer, si van a tener ese espíritu con una franquicia de piratas, yo siento que tenían una joya en manos.
Sí, la neta sí.
Es que odio la palabra joyita, pero sirve por la palabra pirata.
No, la neta, a mí sí me emociona. Sí, la neta sí me emociona el hecho de que... Y la tuya no es suya. Y los que se empiecen a quejar de que... No, que por qué de mujeres. A mí sí me gusta mucho la idea. Sí me gusta un chingo la idea de que... Y que ella sea
por ejemplo, un ejemplo similar que no me gusta es esta Elizabeth Banks haciendo su propio spin-off o reboot o no sé, de la Mujer Invisible. Porque salió el Hombre Invisible y luego también... Elizabeth Banks dijo, no, yo quiero ser la Mujer Invisible. Por ejemplo, ahí no me gusta la idea porque ya existe un Hombre Invisible reciente y además porque Elizabeth Banks no se me hace muy talentosa, que digamos.
Sí, no, para dirección no. No.
Sí,
para...
no. Y ella quiere protagonizarlo y además dirigirlo. Entonces, algo así, si fuera ese el caso, se diría de que, ay, no, gracias. Pero en esta ocasión, una franquicia que ya está bien muerta, que necesita levantarse, que necesita revivirse, y además a manos de una de las mejores actrices de Hollywood actualmente, y además combinada siendo productora y con una escritora con la que se lleva bastante bien, y han hecho productos que ya han demostrado que pueden ser muy divertidas y muy exitosas juntas. Excelente, yo estoy bien puesto para esto.
Sí, la verdad, sí, a mí sí me gusta la idea, pero también... Tenemos un nuevo
Hablando
documental.
De reboots, no es un reboot, pero vamos a
Es un documental
revivir.
De Breaking Bad. Se va a llamar, ¿cómo me dijiste que se llama? The Broken and the Bad.
The Broken and the Bad.
El host va a ser Giancarlo Esposito, el que es Gus Fring.
Gus Fring.
Él va a ser el host del documental. Yo ya había oído de esto, pero era como que va a haber algo nuevo Breaking Bad. Yo pensé que era un documental. Es sobre las series, pero yo pensé que iba a ser un documental sobre drogas, sobre el uso de drogas, la venta.
Digamos que
drogas.
Los temas que manejan en
Breaking Bad. Yo pensé que era un documental sobre eso con Giancarlo Esposito, el que es Gus Fring como host, de que él iba a conducir el programa y todo, e iban a hablar sobre el control de él, sobre las drogas, el negocio
es que
de las drogas. Yo pensé que era sobre
que no
eso.
No es eso. Es que es la, digamos que es mitad y mitad, porque lo que estaba viendo por el tráiler y también por lo que estuvimos leyendo era de que sí van a, va a ser no solamente de Breaking Bad, va a incluir también Better Call Saul, y van a conseguir, digamos que la parte...
Ya estoy viendo.
Sí, o sea, ¿te acuerdas de la enfermedad que tenía Chuck, de que siempre se cubría con papel de aluminio y decía que el pulso electromagnético, todo eso, o sea, cosas como esas las van a tomar... Digamos que ese tema de la enfermedad de Chuck, sí, van a investigarlo en la vida real. O sea, las cosas que ocurren dentro de Breaking Bad van a ver qué es lo que lo inspiró del mundo real. Entonces,
sí, porque...
van a hablar de la DEA, del crear metanfetamina, de los carteles, de las enfermedades mentales, todo eso.
Sí,
o sea,
porque
las partes
aquí
más memorables de Breaking Bad.
Aquí habla, porque aquí habla de que va a, de las partes más memorables, personajes, escenas, temas, y conectarlas con las historias que inspiraron esas cosas. Y pues obviamente me imagino que van a hablar de Breaking Bad y Better Call Saul y muy probablemente también del Camino, de lo que haya aportado el Camino.
Ah, también.
O sea, entonces, sí, aquí está, mira, van a hablar sobre compañías criminales, van a hablar sobre la producción y distribución de narcóticos ilegales. Pues suena muy bien.
La ley sí está padre, no sé cómo lo han logrado, pero sí se han mantenido bastante fuertes Breaking Bad. Yo siento que solamente se han puesto mejor. Tú hace poquito cuando fui a visitarte con Luis a tu casa, me acuerdo que tú dijiste que, ay no, es que Luis estaba prediciendo todo y lo que sea. Yo. Pero yo sigo creyendo que Breaking Bad es genial, pero se ha puesto mejor.
Sí, fíjate que le estamos viendo Luis y yo y ya estamos yendo como a la tercera temporada. O sea, yo ya la he visto. Ya siento que ya no es mi serie favorita, pero sí es excelente serie, o sea, y más porque es una serie de muy bajo presupuesto, entonces, sí es una gran serie, o sea, es una super serie. Y fíjate, ¿cuántos has vuelto a ver Breaking Bad después de Better Call Saul?
Yo no lo he vuelto
a ver. ¿No lo has vuelto a ver? Porque hay cosas que digo, wow, no mames, o sea, esto dijeron en Better Call Saul, o sea... Porque al parecer hay una parte cuando en el primer episodio donde sale Saul Goodman, ya ves que, no sé si recuerdas que Walter y Jesse lo secuestran para que haga lo de, no sé qué recuerdo que le iban a hacer y están enmascarados. Entonces,
que se lo llevan al desierto.
Sí, lo ponen en un desierto y está todo de noche. Entonces le dice, los mandó Lalo. Dice, los mandó Lalo, sé que los mandó Lalo.
¡Wow! No es cierto, ¿es en serio?
No, es en serio, me saqué que... ¡No mames!
Espera, ¿eso significa que Lalo entonces no lo van a matar?
Sí, al parecer creo que Lalo no va a morir porque...
¡Oh! ¡No manches! ¡Qué padre! ¡Qué onda! No sabía
en
eso.
Esa escena dice de que los mandó Lalo, ¿verdad? Sé que los mandó Lalo y esto es de que... ¿Cuál Lalo? Entonces dices de que no mames.
¡Wow! Y
algo que se me hizo bien interesante es de que Saul Goodman en se ve más viejo en Breaking Bad, o sea, se ve más joven en Better Call Saul. Y digo, wow, hasta eso lo.
Qué raro, ¿no?
Digo, el único que sí, el que se ve igualito es Mike.
Mike.
Y Hank.
Porque él es eternamente viejo.
Sí, y Hank. En lo poquito que sale, sí se ve más viejo en Better Call Saul. Ahí sí, ¿no?
Hasta Jesse se ve más acabado en el camino.
Ah, no, sí. Porque sí, ya claro. Pasaron pero, 10 pero años. Pero te digo, pero al menos el protagonista, al menos Saul Goodman se ve muchísimo. O sea, sí se nota como que lo pusieron, como que, o sea, porque yo le dije a Luisa, ¿habrá Vince Gilligan, habrá ya pensado en hacer Better Call Saul cuando escribió a Saul Goodman? Porque el personaje, digo, Saul Goodman, ¿cómo se llama? Bill, ¿o cómo se llama?
Bob
Odenkirk. Se ve más viejo, se ve más acabado, o sea, en Better Call Saul. Hasta le falta pelo, se ve hasta como que se le está cayendo el pelo, se ve más hasta gordito.
Es que no sé qué pasa con Bob Odenkirk, que lo pueden disfrazar bastante bien, porque en la vida real, pues, él ya casi no tiene pelo, él ya está bien pelón y ya tiene todo el pelo blanco canoso. Pero en Better Call Saul, me acuerdo que cuando en Breaking Bad, estaba viendo entrevistas de Bob Odenkirk y me acuerdo que él cuando estaban construyendo al personaje, se le ocurrió que sería una muy buena idea que tuviera un mullet, porque se le hacía como que muy del personaje, de que no tuviera tanto en el frente, pero que digamos que lo de detrás, shady, fuera lo más abundante. Entonces se me hace muy curioso, porque a pesar de que se ha puesto más viejo, sí tiene razón, en Better Call Saul se ve más delgado, se ve menos arrugado y se ve con más pelo. Entonces sí, no sé cómo es que lo lograron tan bien con el actor, todo el cambio.
Sí, o sea, te digo, yo sí estoy sorprendido con muchos detalles pequeños. Que te digo, que no tiene influencia en el drama principal de Breaking Bad, pero sí con el universo. Digo, wow, o sea, digo...
Pues yo sí, que me acabas de decir de Lalo, yo siento que es una respuesta súper grande. Porque ahorita que estamos viendo Better Call Saul, yo me pongo a pensar quién se va a morir. Siento que esa es la gran duda que va a pasar con todos. Antes nos lo preguntábamos con Chuck y ya sabíamos qué le pasó. Pero ahorita nos lo seguimos preguntando con Kim, nos lo seguimos preguntando con Nacho. Yo me lo preguntaba con Lalo, porque como Lalo no aparece y los Salamanca son mucho... Bueno, no mucho más, pero son muy protagonistas en Breaking Bad. A mí se me hace raro A mí, el que Lalo no apareciera en Breaking Bad es como, ah, ok, lo van a tener que matar para justificar su falta. Pero ahorita que me estás diciendo esto, no manches, o sea, a lo mejor está vivo.
Sí, muy probablemente no se va a morir, porque yo también pensé que se iba a morir. Ahora, estoy nomás para rápido. The Broken in the Bad, el documental va a ser un documental de 6 partes, ¿sabes? De 6 episodios y se va a estrenar el jueves 9 de julio por AMC. No sé si internacional.
Ojalá no suban a Netflix.
No sé si en Netflix internacionalmente lo vayan a estrenar. Porque sé que hay un documental, ¿no? Del camino en Netflix. Pero porque también esa es producción de Netflix. Yo no sé. Yo no sé cuál sea el plan aquí para.
Pues es que también Better Call Saul también lo manejan así. También sale en AMC en Estados Unidos.
Ajá, sí, sí, exacto.
Pero no. Sí, o sea, es curioso, no sé, a lo mejor y sí, a lo mejor también lo tenemos así acá en México.
Sí, esperemos que sí, para poder verlo.
Y qué emocionante, me dejaste muy anonadado con lo de Lalo.
Sí,
en serio,
sí,
me
yo
volaste la
que
cabeza.
No mames. Sí, a ver si busco la escena, te la mando para que veas que sí dice lo de Luz
sí,
mando Lalo.
Por favor, en serio, me explotaste. Tú que estás viendo ahorita Breaking Bad con Luisa, igual si sigues viendo cosas de Breaking Bad que se conecten, dilas, por favor. Porque yo tengo bien clara la de Kevin Costner. No sé si te acuerdas que cuando ponen a Jimmy McGill, bueno, cuando en Breaking Bad le cuenta la historia a Walter White de cómo una vez consiguió un ligue porque convenció a alguien de que era Kevin Costner. Y luego vemos ese momento en la primera temporada de Better Call Saul.
No me acuerdo.
Si se me hacen detallitos padres.
No. Por ejemplo, yo no recordaba que él mencionara su apellido en Breaking Bad, McGill.
Sí, yo tampoco, pero sí se lo dice.
Sí,
dice, real name's McGill. But the Goodman es algo así como que para, dice algo que es para la gente judía o algo así por el
estilo. Sí, 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 sí. Sí, yo también.
Yo no me acordaba de eso. Qué loco.
Le dije a Luisa, yo no sabía que él decía su nombre real en Breaking Bad. Yo pensé que pues, para mí siempre fue Saul Goodman. Entonces, wow, o sea, sí, sí.
Oh, maldiciones. El personaje de Better Call Saul, del personaje de Saul Goodman cada vez se pone mejor. Saul Goodman me gusta más que Walter y creo que más que Jesse. Creo que
Saul
Goodman se está convirtiendo en mi personaje
del
universo.
Yo le dije a Luisa, porque a Luisa no le estaba gustando Breaking Bad, y luego también le estaba arruinando, está de que no es tan bueno. Pero yo le decía de que no, es que siento que te va a gustar cuando empiezan a salir los personajes de Better Call Saul, cuando empieza a salir Saul Goodman, sí. Cuando empieza a salir Mike, cuando empieza a salir Gus Fring. Yo siento que esos personajes te van a gustar. Entonces ahorita, ya ayer Carl Vanter me dijo, es que ya me está gustando un poco más porque esos personajes en prima no son molestos. O sea, no son molestos y ya hay más variedad de personajes. Y antes era de que todos los personajes son molestos. O sea, y eso sí es cierto, todos los personajes son molestos porque se supone que Walter White es el antihéroe. Y esta es una teoría en guión, que tú tienes tu antihéroe, que el cual hace cosas malas, pero para que te caiga bien, haces a los personajes de su alrededor molestos.
Sí.
Y entonces,
Skyler, por ejemplo, Skyler es uno de los personajes más odiados de Breaking Bad cuando es una persona en una posición, pues un poquito coherente, ¿no? De que su esposo se convirtió en
exacto.
Un
super. Exacto. O sea, y Luisa me dice, es que, o sea, neta, siento lástima por ella, pero me cae mal, o sea, me cae mal. Por ejemplo, su hermana dice, también me cae mal. El esposo, dice Hank, me cae mal. O sea,
no, Hank, ¿qué
es
eso?
No, es que Hank lo veo, o sea, como que si me da risa, pero digo, oh, es un fastidio. Jesse,
pero es masculinidad,
mira,
tóxica, ya cuando pasa el enfrentamiento con los primos Salamanca es cuando ya empiezas a ver al Hank real, cuando sobrepone a su masculinidad tóxica y ya se enfrenta a las debilidades.
Y luego, por ejemplo, también Jesse lo odiaba, ya como que dice, bueno, ya me está cayendo mejor porque ya mejoró. Pues sí, no mames, es un inútil, no sirve de nada. Dice, Jesse no sirve de nada, es un...
Faldita
solo Luisa. Echa todo a perder. Yo dije, no mames, hasta él, dice, hasta el hijo me cae mal, dice. Es un fastidioso, o sea, ¿cómo chinga los dos, a su papá y a su mamá? Como que es bien egoísta. Yo dije, no mames. Y él dije, no, cuando salga Gosfring... Este Mike, cuando salga a ver Saul Goodman, le dije, esos se van a gustar porque. Y ella me decía, ¿y por qué crees que me van a gustar? Digo, porque son inteligentes, casi no la cagan y son personajes muy interesantes. Y por eso te van a gustar. Ya, yo creo que ya ahora vemos, ya ve Breaking Bad con poquito más gusto que antes.
Bueno, al menos eso es lo que me alegra la semana, que a Luisa ya le empezó a gustar Breaking Bad, tan siquiera.
Sí, pero yo creo que algo que podía hacer un poco triste esta semana es la siguiente noticia. Y
¿qué
es
la
que
fregada? A ver, dime.
Broadway en Nueva York, todos los teatros en Nueva York van a permanecer cerrados por el resto del año.
Maldita sea, hasta, ya es un hecho.
Sí, que hasta, dice que ahorita ya pueden, te pueden regresar boletos o cambiar boletos hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero va a haber shows.
Ay, ¿cómo no hicieron eso cuando fuimos a ver Chicago?
Ya sé. Pero te la pasaste padre. Más
sí,
o menos.
Sí, me la pasé padre. Pues estuvo muy padre, estuvo sí, muy padre. Ese, pero ese, no manches, entonces ya se canceló el año de Broadway. Ya a la mitad del año ya se canceló.
Sí, ya se canceló el año de Broadway. Y te voy a ser honesto, yo siento que debería pasar lo mismo con el cine. Yo siento que... yo siento que a los estrenos... Ya deberían estrenarlos al 2020. Todo retrasarlo hasta el 2021, honestamente. Porque yo he visto pues, críticos.
Es lo que estábamos hablando ahorita, que también que llevamos semanas hablando de la situación de Mulan y de Tenet, pero ya salió una nueva noticia de que si la situación no mejora, lo van a mover a agosto. Y estoy seguro que si la situación no mejora y que no va a mejorar,
pues de hecho ya
van
la
seguir moviendo.
Ajá. De hecho, ya la movió en agosto. Tenet ya se estrena el 12 de agosto. Y no solo en México, porque primero lo movieron al 12 de agosto en México, pero al parecer ya lo movieron en todo el mundo otra vez, al 12 de agosto. Creo que también Mulan ya la movieron. Entonces, yo siento que lo más inteligente, y muchos críticos, críticos de Nueva York, críticos de Austin, críticos de Los Ángeles, dicen, yo no voy a ir al cine hasta que haya una vacuna. Lo siento, pero yo no voy a ir al cine hasta que haya una vacuna. Entonces, sí está muy cabrona la situación. Y la neta, sí es lo más, la más inteligente sí es moverlo hasta enero, febrero. O sea, moverle porque, por ejemplo, ya tenemos Hamilton. La obra de Broadway Disney ya está en Disney Plus.
¿Ya la viste?
No, pero no sé si verla, porque yo sí quiero ver Hamilton en vivo. Pero dicen que en Disney Plus está muy chingona, que la obra sí está muy chida. Entonces,
no sé
qué hacer. La neta, no sé qué hacer, porque sí la
quiero
ver.
Pues el próximo año nos aventamos los tres a verla.
Pues sí, pero es que también quiero verla en Disney Plus. Ahora, yo he oído mucha gente que dice que probablemente pueda llegar a los Oscars. Entonces, yo no sé.
¿Qué? ¿Hamilton?
Sí.
¿Una grabación de un musical? Pues,
sí, se puede.
¿Eso es posible?
Sí, se puede. Conciertos, obras grabadas, sí pueden entrar a los Oscars. Creo que la última vez que pasó algo así, creo que fue en 1970. Algo así leí.
Wow, ok. Ay, maldita sea, me estás dando más motivos para descargarme un VPN y descargarme Disney Plus ilegalmente.
Sí, porque te digo... No, o sea, dicen que sí, que puede llevarse mejor edición. Incluso los actores podrían estar nominados. Y por ahí he visto que estaría muy chistoso que Disney se llevara... Que la primera plataforma en llevarse un Oscar fuera Disney Plus. En llevarse el de mejor película fuera Disney Plus y no Netflix.
¡Ah, qué horrible! Entonces... No sé, es que estamos en una situación muy rara. Siento que todo esto se debió haber hecho con... Se debió haber hecho antes. Es que siento que una parte que más nos frustra y más nos lastima es que nos dan una fecha y pensamos, ah, ya va a ser. Y luego llega esa fecha y no, lo aplazan. Y además, como ya va llegando esa fecha, ya sentimos que las cosas van mejorando y siento que eso impulsa a la gente a ya salir más. Como decir, ah, ya estamos en julio, ya decían que aquí es cuando se iba a arreglar todo, pero pues no. O sea, no, de hecho, ahorita estamos peor porque ya la gente no se está cuidando. Entonces siento que esto debió haberse, si se hubiera, no que debió haberse hecho, porque quién lo hubiera predicho yo, pero si se hubiera hecho antes, si se hubiera cancelado todo esto antes, siento que se hubiera controlado un poquito más la situación desde un comienzo y a lo mejor nuestra mente estaría más en paz, en el sentido que estaría más como, bueno, resignada.
Sí, no sé, mira, estoy viendo... que la película de 1970 se llama Hello Dolly. Esa película creo que fue grabada en el... No estoy seguro. Y fue nominada al Oscar mejor. No te creas, olvídenlo. Si alguien sabe cuál fue la película que fue grabada en stage, no sé si fue obra, fue concierto, no sé, y fue nominada al Oscar, díganos cuál fue, porque yo no estoy seguro. No estoy seguro cuál fue, o sea... Ahí aporten al grupo, ahí díganos cuál película fue.
Por favor.
Pero, no sé. Sí está muy cabrón el rollo, entonces yo siento que sí, yo siento que lo más inteligente es de que hasta 2021 se reabran los cines.
Pues, hablando de lo de los cines, yo estoy viendo, y la otra noticia que te comentaba, es que Walmart... va a transformar varios de sus cines Digo, de varios sus de sus estacionamientos. No, de los estacionamientos en autocines. O sea, van a poder llegar. Esto solamente se ha estado planeando en 160 Walmarts de Estados Unidos. O sea, me imagino que con el tiempo a lo mejor serían más, van a estar viendo qué onda. Pero se supone que van a ser... Walmart va a convertir sus estacionamientos en autocinemas, lo cual se me hace cool, se me hace una buena idea, no me puedo quejar. De hecho, es una alternativa muy genial y me gustaría que viniera. Pero se me hace muy curioso que todo esto ocurra cuando Cinépolis ya está abriendo sus cines. De hecho, ellos ya abrieron cines en Aguascalientes, en Morelia, creo que en Nayarit también. Y se supone que es un plan de ir abriéndolos poco a poco, ir expandiendo todos los que se van abriendo en la República. Entonces tenemos dos redes contrarias, una que dice, no, quédense, y otro que, ah, ya vamos poco a poco.
Y te diré, y
es muy desesperante.
Aquí en El Paso abrieron un autocine y ya luego lo tuvieron que cerrar por la...
Al que fuiste a ver The Breakfast Club.
Ajá, lo tuvieron que cerrar porque hubo aquí en Texas, en los estados del sur de Estados Unidos, hay rebrotos, hay cabrón de... O sea, hubo picos, otra vez picos, y tuvieron que cerrar. Imagínate, y es un autocine. Tuvieron que cerrarlo. Entonces...
Mis amigos de México dicen que está horrible, que es apocalipsis allá. Que ¿neta? En ciudad de, si está feo en El Paso, si está feo con nosotros, si está... Se supone que Ciudad de México, horrible, horrible, horrible. Todos mis amigos de allá sí me dicen que no manches, que parece de pesadilla.
Honestamente, eso de abrir cines en este momento no pienso que sea la mejor idea. O sea, porque basándonos en el semáforo que hizo el gobierno federal en México, todos los estados están en o rojo o naranja, no sé si hay unos en amarillo, pero incluso en amarillo no es como que buena señal. El problema es que la gente dijo, ah, está en rojo y ya bajó a naranja, ah, estamos mejor. Pero en realidad no, la cosa no está mejor y México sigue yendo para arriba, nomás no pasa el pico de contagios, como se les dice. O sea, entonces...
Sí, hasta estaba viendo que cada vez insultan más y se enojan más con López Gatell. Francamente, yo no sé, porque yo me baso en redes sociales, no estoy bien informado, pero muchos lo están diciendo de que no, eres un incompetente, eres un mentiroso, pero pues, o sea, bien podría ser el caso, pero también tengo que decir que cuando me vine de Chihuahua, porque yo viajo los fines de semana de Chihuahua Delicias, yo vi filas y filas y filas de gente en una carnicería. O sea, en una
carnicería. Sí, es que esa es la cosa, estaba... O sea, a veces sí, no voy a decir que el gobierno está absuelto de culpa, pero hay que ser honestos, también no es como que la gente que estemos haciendo un gran trabajo en no exponernos, ¿verdad? O sea, o en ponernos el cubrebocas. Porque dicen muchos, no, es que el cubrebocas no te ayuda. Pues sí, pero el cubrebocas ayuda a las demás personas. O sea, cuando te pones el cubrebocas, tú estás protegiendo a las otras personas. Entonces, es algo bien difícil, la neta. ¿Sabes? Es algo bien difícil. Y ahorita con aquí el problema en Estados Unidos y los estados del sur fue de que, porque mucha gente dice que fue por las protestas que hubo, y en realidad no. El problema es de que los estados que te están teniendo picos en Estados Unidos son los estados que decidieron abrir antes de tiempo. Entonces México ya abrió. Okay. Entonces México ya abrió. Entonces no. Pues no. O sea, más bien esperen ver más picos, o sea, de los que ya está viendo en México. Entonces,
ay, bueno, qué nota tan deprimente para terminar con el programa.
Sí, la neta, sí. Yo sí, cuando vi lo de Broadway era de que no mames. O sea, tal vez sí es muy buena decisión, pero pues esa decisión nos está mostrando cómo está la situación. Al menos en este lado del mundo, porque siento que Europa, Asia ya mejoraron. Pero pues acá Estados Unidos no. Y siento que mientras Estados Unidos siguen con esta mala situación, yo siento que Hollywood va a seguir retrasando todo, o sea, la neta. O sea, por ejemplo, yo siento que si, por poner un ejemplo, la China está bien, no creo que vayan a estrenar a Mulan en China, a ellos primero, pero eso, no, yo siento que hasta que Estados Unidos esté bien, ya es cuando van a empezar a estrenar los nuevos estrenos. Pero no sé.
No sé, vamos a seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Nadie sabe qué es lo que está pasando realmente. Sí. Y eso siento que impulsa la idea para que más gente se deje de cuidar porque se desesperan. Yo mismo estoy desesperado.
Sí,
yo
sí, sí, claro.
Tú también ya te has de estar hartado.
Sí,
pero
sí,
pues
sí,
es
sí,
que
sí.
No vamos... Siento que Se ve muy radical decir como que a la mitad del año decir ya se acabó todo Broadway por 6 meses más, al menos, porque ni siquiera sabemos si 6 meses sean suficientes, pero siento que las decisiones tan radicales como esas ya es un señalamiento de la verdad, de cómo están las cosas y cómo ya la gente está, o bueno, los que están al mando ya están súper desesperados o súper atentos para ir corrigiendo las cosas, y eso significa ya cancelar algo tan grande como Broadway por todavía 6 meses más. O sea, ya se están proyectando a 6 meses.
Sí, exactamente. Entonces, y te digo, muchos críticos dicen, yo no voy a salir hasta que haya una vacuna. Entonces, si yo no voy a ir al cine hasta que haya una vacuna, porque pues sí, la neta, o sea, los cines, los teatros son nidos de contagio. Entonces, pues no sé, así terminamos este episodio. Uf,
mugre lunes negro del Club de los Amargados. Se murieron todos, se estrenó el Stand de los Besos 2 y ya cerraron Broadway por el resto del año. ¡Mugre 2020!
¿Por qué?
¿Por qué? Ay, amiguito, al menos dinos algo feliz y dinos dónde te seguimos.
No creo que sea muy feliz, pero bueno, estoy en...
Bueno, no lo sigan.
No, sí, síganme. Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomuñoz. Héctor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver tus videos?
A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas, y en Instagram y TikTok como
Soy Héctor Fortín. ¡Ya tiene TikTok, Héctor! ¡Se me olvidó!
Ni he subido nada, en serio, no he subido nada porque no sé cómo funciona y ni siquiera sé qué subir y no quiero que se me caiga.
Miren,
la cara todavía.
Yo sí me haría un TikTok si se me ocurriera algo padre que subir. No se me ocurre.
Siento que voy a subir mi colección de cosas que me vayan llegando. Por ejemplo, mi colección de Harry Potter, siento que podría subir eso. O sea, porque no quiero bailar, no quiero imitar.
Sí, no. Pero es que siento que ese tipo de cosas es como que las cosas que subiría una historia de Instagram, ¿me entiendes? Entonces, no sé.
Sí, por ejemplo, yo bailando High School Musical, estoy muy feliz con eso, pero lo subiría a una historia de Instagram, hacer un TikTok. Literalmente lo hago para mantenerme en la corriente y porque sé que es como que el paso correcto estando en redes sociales, pero...
No, y aparte para quitarte lo aburrido, ¿no?
¿Cómo que quitarme lo aburrido?
Sí, o sea, pues para quitarte lo aburrido de todo, de que estás... de no tener nada que hacer.
Pues yo sigo creyendo que el coronavirus es una gran teoría o un gran movimiento del Club Bilderberg para controlar a las masas y que todo el mundo empiece a hacerse su TikTok. Porque fíjate, antes de la pandemia todos detestaban y les daba cringe TikTok y ahora venlos.
Pues todos es que ya no tenemos opciones. Es el apocalipsis era TikTok, ahí está. Ahí lo tienen.
Nuestro mundo de porquería es lo único que nos ofrece para descansar.
Pero bueno, no tienes nada que decir.
Amiguito, ¿dónde pueden escuchar el programa?
Estamos en iVoox, Spotify, iTunes y en mi página de internet, sergiomusker.com/amargados. Ahí pueden ver todos los episodios disponibles. Así que...
Y ya saben que pueden utilizar el hashtag SoyAmargado para dejarnos saber sus recomendaciones, sus sugerencias, sus comentarios, todo, imágenes, memes, lo que se les ocurra. Utilicen el hashtag SoyAmargado para que Sergio y yo los encontramos y los compartamos.
Así es, así que, pues ya es todo, ¿no? Ya. Pues bueno, pórtense bien, cuídense.
Ahí nos vemos el próximo lunes para más noticias tristes y más dolores.
Y más dolores, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.